La máquina del tiempo.
¡Bla más fuerte! ¡Que no te escucho!
¿De qué estás hablando, Willy? ¿De qué estás hablando, Willy?
Un viaje hacia el pasado.
Hoy, 22 de mayo, ya en la previa de un acontecimiento patrio, ya el 25 de mayo, toda esta semana ya está la previa. Tenemos una gran entrevista, gran, para presentar una sección que nunca se fue, Ale, nunca se fue y nunca se va a ir.
No, además de ser una gran fecha patria el 25 de mayo, vamos a tener el honor de volver a recordar a nuestro querido canal Magic Kid, y para eso vamos a hablar con el genio, con el siempre que nos... Siempre que lo llamamos nos atiende, por suerte. Hasta ahora no nos bloqueó. Vamos a hablar con Santi Alonso, uno de los encargados de Proyecto Magic Kid. Hola Santi, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, amigos? Los saludo así, agitando mangas de Detective Conan. Esa es mi forma de aplaudirlo.
¿Cómo ahí está, están?
¿Todo
está
bien? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo. Todo muy lindo.
¿Cómo te trata el ciclón que estaba rondando por Buenos Aires?
Hasta ahora, en estos tiempos, o sea, si lo sentí de costado, porque donde vivo es a contrafrente, entonces llega muy poco viento y prácticamente estamos haciendo el aislamiento acá en casa, con lo cual poco, la verdad que poco y nada, me pasa por el costado.
Y hablando de pasar,
bueno, por lo menos te pasa de costado y no de frente.
Claro.
Y ahora sí, Santi, metiéndonos de lleno ya lo que va a ser este 25 de mayo con la Transmi de Proyecto Magic, ¿qué, cómo se vienen preparando? Seguro laburando a full, cortando clavos con los pocos días que quedan, ¿o no?
Sí, cortando clavos, pero contentos porque armamos una grilla, la verdad que muy, muy agradable, que tiene por lo menos los programas más representativos. No todos, ¿no? Siempre solemos decir que la grilla es algo que armamos en función de lo que tenemos. Hoy por hoy todo el equipo está, sí, armando por un lado. Está Ronit respondiendo mensajes, está Luciano haciendo también unos rediseños de cosas estéticas y de identificadores que se van a ver. Está también Hernán supervisando todo, buscando archivos. Está Matías digitalizando todo, yo armando videos. Hace poco se reincorporó Diego Morales también, que fue el que armó el especial de Jugar con Hugo 2016 en los estudios de TEA. Entonces, vamos todos ahí con diferentes funciones, un poco más tranquilos también, porque lo que falta es la etapa que sí, que efectivamente solo le toca a Matías de digitalizar todo el material que tiene, que son, creo que debe tener entre 500 y 800 cintas más o menos de contenidos de Magic de todas las épocas, entre el material que tengo yo, que le he cedido para que le dé uso, el que tiene Matías, el que tiene Hernán, más otros de diferentes personas que lo han estado donando o que hemos conseguido mediante algún pequeño billete que hemos puesto en algún momento. Sí, ya estamos con todo casi listo y además contentos porque esta transmisión va a incluir algunos saludos de personajes muy populares que hemos conocido, ¿no? Se me ocurre, si yo les digo por ahí Luis de Lille, no lo conocen, pero si les digo que es el que canta el opening de Dragon Ball, ya les suena. Si yo les digo Patricio Vázquez, claro, digo, si yo les digo Patricio Vázquez, por ahí no suena tanto, pero si es... Si digo que es el cantante de la segunda intro de Orphan, sí. Lo mismo también con los cantantes de las intros 1 y 2 de Pokémon, que también han dejado su saludo, que nos lo consiguió Juan Cruz Hendrickson, que es un amigo de la casa y del proyecto. A 7 manos, para ser sinceros.
Sí, además han subido, bueno, en sus redes sociales un par de videitos de los amigos que por suerte se han prestado para de nuevo musicalizar todo lo que fueron esos openings que marcaron nuestra infancia.
Sí, seguro, todos saludos de gente de México y de Chile. En el caso de Chile es Patricio y después de México los que nombré recién. Va a haber algunas sorpresas con el tema Jugar con Hugo, porque no quiero adelantar demasiado. Pero van a haber algunas sorpresas con el Jugar con Hugo también.
Hay un homenaje, ¿no? Ahí.
hay un homenaje, van a haber una serie de cosas también, tengo entendido, en vivo, se lo está produciendo también Diego, pero la verdad que tratamos de que año a año tengamos alguna cosita nueva, ¿no? Como para que sea mucho más que el material que solemos transmitir, más allá de las cintas que vayamos consiguiendo, que tengamos digitalizadas, alguna cosita nueva. Si bien es difícil a veces armar algo nuevo sobre lo viejo, tratamos de sostener eso, ¿no? Y la verdad que la comunidad comprende y lo recibe con alegría. Y cuando nosotros estamos a punto de empezar una transmisión, 4 días antes, 5 días antes, ya tenemos mensajes en el inbox de Magic, ya tenemos por ahí gente que nos conoce que nos llama, gente que nos dice, che, pongan esta serie, che, no tienen una cinta, o gente que nos dice, che, tengo esta cinta, la transmisión anterior, nosotros no teníamos material de Pokémon, hasta que alguien que conocemos, que siguió el proyecto, dijo, che, yo tengo una cinta también, año 99, de cuando se estrenó en Magic, y por ejemplo Hernán tuvo que irse hasta San Fernando para buscarla. Bueno, claro, nos pasan esas cosas y lo vivimos con mucha emoción.
Y por ejemplo, si te lo topas a Goku por la calle y te dice, ¿cómo estás? ¿Qué le dirías? No sé, ¿qué, fantasea con algo? ¿Qué le dirías?
Yo en realidad me pasa esto, que es que yo pienso más en las voces mexicanas que en los personajes, ¿no? Porque, a ver, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace poco me compré un manga de Ranma. Yo lo estoy coleccionando con mucho esfuerzo, porque también es verdad que lo compro esporádicamente. Y me pasa que más que querer encontrarme con el personaje, ¿no? Porque de pronto uno lo piensa, es algo inanimado. O, bueno, sí es algo animado, pero es algo que cuesta pasarlo en la vida real. Me pasa mucho más con los actores de doblaje, ¿no? De pronto, no sé, qué sé yo, estar en, no sé, por la zona del obelisco y ir a una librería de la calle Corrientes en un contexto de no pandemia. Y que esté, no sé, Mario Castañeda comprando y tiene cambio de
¿qué le decís ahí? No, me da como cosita, ¿no?
Es que vos sabés que a mí no me agarra por el tema del cholulaje, sino que no sé qué haría. Quizás por ahí le digo algo.
Lo asalto.
Le afano un saludo. Algo le digo.
Le afanás el celular.
Claro, le pongo el celular. No, pero me pasaría que por ahí le pediría un saludo, una foto, alguna cosa así. Pero me cuesta mucho la cuestión cholula. Lo pienso más en función de las voces de doblaje. Por ejemplo, nosotros estamos queriendo cerrar para dentro de un tiempo, no va a ser para esta transmisión, quizás para la que viene, alguna entrevista con Marcela Bordes. Marcela Bordes es la voz de este personaje que ustedes ven acá. La voz latina de Detective Conan, que vive ahora en Miami. Y estuvimos charlando, lo mismo con Connie Madera, que es la voz de Mikami. Y bueno, estamos como queriendo cerrar eso, ¿no? Lo que pasa es que para esta no estamos llegando, pero yo la verdad que siento, digamos, lo que los fanáticos del fútbol deben sentir cuando hablan con un jugador muy importante, ¿no? De pronto hablar con Castañeda debe ser es para mí como para que algunos hablen con, no sé, puedan hablar con Messi, con cualquier jugador importante, a mí me pasa eso. Es como que el cholulaje me viene también por las redes y por pegar onda desde lo periodístico, ¿no? Porque como fan, por ahí soy un boludo más que les pide una foto, pero como periodista por ahí puede llegar a darse un vínculo también más copado en ese sentido, de poder hacerle preguntas. Y muchas veces digo, puta, mirá qué loco esto, porque, digamos, cuando yo veía el Magic, escuchaba las voces, nunca imaginé tener la posibilidad de estar en contacto con esa gente de forma directa. Hace poco también hablé con Rosy Aguirre. Rosy Aguirre es la voz de Akane y de Sailor Mercury, entre otras, ¿no? Yo digo, qué loco, ¿no? Yo escuchaba esta voz cuando era chico, resulta que estoy hablando con ella, que está en México pegando onda para una entrevista, está casada con un argentino también. Cosas raras que van sucediendo, y menos que menos imaginé que podía darse la chance de hacer algo con Magic.
Eso también, bueno, son las cosas lindas que uno tiene al trabajar en los medios, que capaz que te podés reencontrar con esas cosas que disfrutabas de la infancia. Nosotros creo que nos pasó cuando tuvimos la oportunidad de hacerle la entrevista a Gaby, cuando tuvimos la oportunidad de hacerle la entrevista a Caro Sinarizota. Entonces, es algo que vos viste, lo veías por la tele y en un momento para otro lo estás encarando de una manera periodística, más allá del fanatismo que uno puede llegar a tener.
Claro, porque es eso, ¿no? De pronto si uno se acerca como un fan, bueno, seguramente te dan bola porque son gente muy amable, pero acercarse como periodista, por ahí les pega por otro lado y acceden y demás. Aparte, no olvidemos que también para países como México, como Chile, Argentina, si bien uno es respetuoso de todos los países, Argentina no es un país chiquito que no haya tenido unos consumos importantes. Es un país que tiene millones de habitantes y millones eran los hogares que recibían Magic en sus casas, con lo cual hay un público. un público que hoy tiene otra edad, que tiene otras experiencias de vida, que no es el mismo público que el que hoy tiene la edad que teníamos cuando mirábamos Magic, pero hay un público muy ávido de conocer sus historias y aparte de la mayoría de las voces de doblaje suelen venir acá a Argentina cuando hay todo tipo de eventos y lo pasan realmente muy bien porque lo han dicho en entrevistas y se nota que son muy sinceros en ese sentido.
¿Y te da miedo un poquito el tema del fanatismo de conocer a alguien que vos digas que vos un poquito idealizás y decir, ¿será así? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Me dirá hola? ¿Será cortante? ¿Te da ese miedito? ¿Vos sabés
que a mí me pasó que yo hace mucho tiempo, hace muchos años, admiraba enormemente a un humorista, ¿no? Y con el tiempo yo tuve la oportunidad de hablar con él dos veces en dos ocasiones diferentes y resultó ser, la verdad, que una persona soberbia, poco dada con la gente, ¿no? Un tipo que
en los 90... ¿Puedes decir quién es? No.
Sí, ya fue, con Alfredo Casero me pasó. Y la verdad que una decepción muy grande. No, pero no lo digo por lo político, que de pronto es otra cuestión, un tema también aparte, ¿no? Pero digo, por una cuestión humana, yo fui a ver su película cuando la lanzó en el Conex y poca onda, che. Y no es que me acerqué a lo Mark David Chapman, tipo, tengo fotos tuyas en mi habitación y un póster gigante.
Tengo un arma acá.
Claro, no, pero poca onda, che. Mirá que es un tipo que me hizo reír mucho en los 90 y en los 2000 y que supo, y que además es un gran actor dramático, pero lo conocí y no me llevé una decepción. Por eso le pasó.
Y a ver, te una pregunta, ahí, sí. Y por ejemplo, vos sos famoso. Te pones en el lugar de un famoso, no sé, sos como Castañeda, pero en otro rubro, qué sé yo, no sé. Sos famoso y estás en Estados Unidos, qué sé yo, en Chicago, lo que sea. Y viene un fanático. ¿Vos cómo reaccionarías?
¿Le darías abrazo, todo? Gracias. Yo lo respondo de esta manera. Si tipos como Dave Grohl y Foo Fighters suben a sus fanáticos a tocar con ellos... Si tipos como, qué sé yo, desde Coldplay hasta YouTube hasta Green Day han subido fans a tocar con ellos y tienen cero historia para sacarse una foto y demás, ¿quién cojones soy yo para negarle a alguien un saludo, un abrazo, gracias loco? No, no te está pidiendo que tomes un café con él 3 horas.
Te está pidiendo con lo cual, un préstamo.
Claro, no te está pidiendo. Claro, no te está diciendo, che, me prestás 20 lucas que de paso. No.
La tenés que dar igual, la tenés que dar igual.
No.
Estás en Estados Unidos.
Claro, no, pero digamos, en definitiva, nosotros, la verdad que nos debemos, digamos, las personas que son importantes, si no yo, actores y demás, en definitiva se deben a su público, que son los que sostienen la carrera de esos artistas, ¿no? Yo no, digamos, ni estar a los besos con cualquier desconocido, pero tampoco un desprecio, tipo escupiéndolos como Justin Bieber. No, gratitud total y absoluta.
Bueno, vos decís que no son famosos, pero bueno, sostienen todo a una fama que es Magic Kid, a todo lo que fue una generación, lo sostienen y lo siguen alimentando. Y bueno, también tienen fanáticos por todos lados.
Sí, yo creo que en realidad lo importante es más el proyecto que las personas que lo componemos. Primero que nada, porque homenajes a Magic Kids, es verdad que hay unos cuantos con diferentes posibilidades, con una diferente propuesta estética. Sí creo que nosotros somos los que nos asemejamos más al espíritu que supo tener el canal, también porque somos rigurosos en cuanto a cómo se veía, en cuanto a qué va, qué no va. Tengan en cuenta que es un proyecto que en un momento estuvo encabezado por gente que le quiso cambiar el logo, a hacer un logo medio feo, a cambiar su estética, y en definitiva somos animales de costumbre, y cuando hablamos de Magic hablamos de los logos con la estrella o el del 2006 con esa estética. De hecho, yo en particular tuve la enorme preocupación de que me puteasen porque yo ponía la voz en los spots y no era la voz de Rafa Hernández era la voz de Magic, que todos conocemos, pero también hay un tema presupuestario, que es que el proyecto no tiene los grandes capitales como para pagarle a un locutor de esa magnitud para que haga las promociones. Que lo haya hecho una vez por onda es una cosa, pero regularmente es un presupuesto con el que no contamos y por eso es un reemplazo. No pasó. La verdad que yo imaginaba, che, ¿dónde está el locutor? ¿Por qué ponen a este? ¿Quién es? Pero no sucedió. La cuestión de imagen particular de todos la tratamos de preservar, porque lo importante es todo el show que se genera en función de Magic y no nosotros. Más allá de que por ahí aparecemos un toque, saludamos, tratamos de que esté acordado a unos niveles mínimos como para no ser molestos y que no parezca que usamos esto para otra cosa.
Claro. Y ya este va a ser el quinto año, ¿no? Con el proyecto Magic.
Ya son 5 años, esto comenzó en 2016. Comenzó con una idea de Matías Salazar, que es quien está a cargo de la página Clásicos en VHS. Uh-huh. Con Matías nos conocimos porque es vecino de Morón, de acá, provincia de Buenos Aires, y nos conocimos por un grupo de radios. Pegamos onda, me contó un poco la idea que tenía. Él en realidad se había contactado conmigo porque yo estoy en una radio que pasa la noche unos cuentos de terror que a él le gustaban, y me preguntó dónde los consiguió. Nos conocimos en 2016. Vino a la radio donde yo estaba con Hernán para hacer venir como invitados porque querían hablar ahí de la idea de Magic. Y a partir de ahí no paramos de hacer transmisiones y emisiones sorpresa y todo lo que ustedes ya vieron muchas veces.
¿Y qué balance haces o qué rescatás año a año de las transmisiones de Magic?
El aguante de la gente. El aguante de la gente que nos pide que sigamos, que hagamos más, que nos pregunta cosas, gente que nos dona cintas. Muchas veces decimos, bueno, ya la gente se va a cansar, se va a pedir que... O que paremos, o directamente no nos va a dar más bola, no nos va a llegar ningún mensaje ni nada. Y sin embargo, cuando vemos los chats en las redes y vemos también los mensajes que nos llegan de gente que nos dice, che, muchas gracias por revivir la nostalgia, esto me lleva a otros años. La verdad que nos da muchas ganas de seguir. Si bien cuesta, yo lo que rescato es el aguante de la gente en bancar una parada de estas características. De nada, un grupo de desconocidos que hacen un ejercicio de nostalgia 2 veces al año. Para algunos será cintas digitalizadas de un canal que no existe, y para otros es volver a las épocas donde tomaba la leche con media luna a la tarde en la casa de la abuela.
Claro, sí. Nostalgia pura.
Total.
¿Qué le diría el Santi de 10 años a este Santi de 36?
Juntá dólares y comprá una casa en pleno centro de Castelar. Ese peso que parece que no vale nada, guárdatelo. Cuando cumplas 36 vas a estar con un problema menos. Y después le diría que disfrute porque, como dice la canción de Ranma, todo se acaba y no avisa.
Es verdad.
Todo tiene un final.
Y hablando un poquito de las series, más allá de las que van a estar transmitiendo este 25 de mayo, si, por ejemplo, día como hoy, día con lluvia, viste, que no se puede salir, y bueno, y además que ahora estamos en confinamiento de nuevo, ¿cuál sería la grilla de Santi Alonso? Dice, bueno, tengo 4 horas. Me armo una pequeña grillita para pasar esas 4 horas. ¿Cuáles serían esas 4 horas de anime o de serie? ¿Cómo la armarías?
Obviamente. ¿De qué hora a qué hora?
Yo voy a tirar mi horario, por ejemplo. De
8 de la mañana, sí.
Claro, no. De 8 a 12 de la noche.
8 a 12 de la noche, muy bien. Te arranco. A las 8 con X-Men. 8:30 te pongo, por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco. A las 9 Dragon Ball Z. 9:30 Ranma. 10 de la noche te pongo a Alf. 10:30 te pongo por ahí Beta X. 11 Sailor Moon. 11:30 Nivel X.
No.
Fin de transmisión.
Tremendo. Netflix, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esto es un plan. Esto es un plan.
Claro. También por el hecho de que si vos ahora pasás por la grilla básica de canales de dibujos, te pones a llorar. Que es, un ejercicio de masoquismo que hago todos los días. Paso por el Cartoon, está dando una versión deforme de los Thundercats. Paso por Nick, y están pasando cartoons. Paso por Disney, y están pasando cosas viejas porque mudaron todo el contenido a Disney Plus. Ya no paso más por Disney XD porque lo sacaron de la básica de Cablevisión. Paso por Disney Junior y la verdad que no me importa. Y paso por Paca Paca y nada, les mando un saludo enorme. Pero no, hoy no hay esa expectativa de poner muchas más cosas.
¿Cómo se puede hacer que la expectativa de la gente aumente cuando uno quiere hacer un proyecto o algo? ¿Cómo se hace?
Lo que pasa es que es difícil. La única vía que hay con las herramientas que tenemos es poder armar algo en streaming las 24 horas, como hace la gente de Locomotion. Pero la posición de Matías es muy clara, porque lo que suele decir es, mirá, las transmisiones de Magic funcionan en tanto sean 2 veces al año. Si lo hacemos todos los días, se pierde la magia y la gente se cansa. Con lo cual es a todo nada. O sea, si hubiese un canal como el Magic que esté en la tele todo el día, con alguna posibilidad de copar todo un público que en Argentina está totalmente digamos, está desatendido, porque México tiene el canal Bit.me, que pasa series de anime y programas de videojuegos. Chile tiene TCTV, que es un canalazo, que es una especie de Magic de allá. Pero Argentina, que es un país que tiene una cantidad muy importante de personas que aún ven televisión por cable especialmente, y que están ávidos de ver algo distinto en el zapping, no tienen un canal así, con lo cual, si no vuelve por televisión, cosa difícil, quedarán los homenajes, pero la verdad que es muy poco lo que podemos hacer frente a la gente que nos dice, che, mirá, ¿cuándo vuelve el canal? Y dicen, mirá, la verdad que...
Esta reunión está siendo... La grabación se ha detenido.
Tenemos mucho más como para hacer, con lo cual... ¿Qué decirles? Difícil. No, lo que queda es el ejercicio de nostalgia dos veces al año, que me parece que es ahí como que está todo condensado en ese día de mayo y ese día de diciembre, y después lo que queda es el recuerdo, no mucho más.
Y Santi, si tendrías que elegir una serie, bueno, te voy a dar la oportunidad de dos, por si las dudas, ¿viste? Porque a veces una se queda corta. De la grilla que armaron, ¿con qué series te quedarías?
Si es de la que armamos ahora, nos pasa algo en particular, que es que no está mi serie preferida de todos los tiempos de anime, que es Robotech.
¡Upa!
Pero también, bueno, yo lo entiendo. Claro. También es verdad que es una grilla consensuada con todos los distintos compañeros, y que si bien hay cosas que pueden que no estén para esta grilla, puede que estén para la otra. Así que no me calienta, pero yo la verdad que yo estoy conforme en cuanto a que... Creo que está, yo ahora no lo recuerdo bien, creo que está, si la memoria no me falla, creo que está Detective Conan, que me parece Detective también. Conan. Está, pues yo la verdad que lo armé y ya estoy con tantas cosas que no recuerdo. Está. Detective Conan me parece un hallazgo, y después que esté, más allá de los tanques, me sigue pareciendo un gol que esté en series como Ranma, que me parece, creo que la mejor comedia que supo pasar el canal.
Claro. O sea, vos tenés, a mí Ranma es una serie más violenta a su época.
Sí, totalmente. Pero total, es una serie que si la pasás hoy por un canal de aire, la rompe. Pero digo, vos hoy por ahí tenés, por un lado, la serie más violenta que tuvo el canal, que es Detective Conan, y la más cómica, que fue Ranma. De anime, ¿no?
Claro, la más picarona, se podría decir. Yo cuando la veía, descubría cosas después de 10 años por ahí. En ese momento no entendía completamente la serie.
Y censurada y todo.
Un poquito más. Claro, claro. Tiene todos los condimentos.
Exacto.
A mí me pasa algo muy raro con Detective Conan, que la primera vez que lo vi, obviamente lo vi por el Magic, me llegó un impacto. Es más, me acuerdo de un capítulo, porque fue con un capítulo que tuve pesadilla. Imagínate que yo tenía 8 años, por ahí 8 o 9 años. Y pasaba la escena fuerte para el horario que lo transmitían. Me acuerdo de un capítulo donde uno de los personajes termina ahorcándose, que queda colgado, no sé si era en una iglesia, no me acuerdo bien. Y a mí como me impactó, viste, que se tire y se ahorque. Y después empecé a tener pesadillas con eso, pero es una gran serie.
Es tremenda, yo creo que hay dos momentos tremendos, hay entre 3 y 4 momentos que son tremendos. Uno es ese, y después yo recuerdo que me pegaba un susto muy importante, porque yo veía la noche el club del anime, o lo veía grabado, o lo veía cuando pasaban a las 2 de la mañana. Hay un capítulo de Conan, que es un capítulo doble, que transcurre en una cabaña, ¿no? Uh-huh. Donde hay una serie de asesinatos, en un momento aparece un pie cortado, toda una cosa super gore, y en un momento... se preguntan, bueno, ¿dónde está el asesino? Abren la ventana y por la ventana pasa el asesino con una capucha, con la cabeza de uno de los muertos. Totalmente de sorpresa, y me pegué un susto importante con mis jóvenes 15 años frente al televisor. Digo, en un canal para chicos, muy bien construido. Es impactante. Ahora bajó un poco lo que es la cantidad de violencia de la serie, pero los primeros 50 capítulos son tremendos.
Sí, seguro, seguro.
Santi, te propongo algo, porque...
Proponga.
Porque el Zoom me está corriendo el tiempo. Hacemos un pequeño corte y ahí regresamos. Así que a los que están del otro lado, que se queden ahí unos minutitos, 2 minutos, que ahí enseguida volvemos con más polos opuestos y el genio de Santi Alonso, perdón, ya estaba por nombrar más, con el proyecto Magic Kid.
Cosa es que la gente nos las pide, nos dice, che, esta transmisión va a tener las tandas, va a estar Cocomiel, va a estar todo. Todo lo que tenemos dentro de lo posible va a estar en esa transmisión de 12 horas. Las tandas, Cocomiel, las promos, todo.
¿Quién no entró a YouTube y puso propaganda de los 90 y tenías todo ahí? Terrible como... Sí.
Aparte de estas cosas del 1-1, de que esté, qué sé yo, las raffles, los chitos y los 3 de esos 50 centavos, ¿viste?
No, te compraba todo.
Sí, y después ese hermoso momento.
Las frenchitas.
Y después ese hermoso momento, que yo no creo que esté para esta transmisión, porque aparte ya lo usamos 200 veces, es una publicidad que es la de la golosina Pete, ¿no? Que ustedes recordarán el hermoso jingle que tuvo, ¿no? Una publicidad hermosa, llena de vida, sí, e impracticable para estos tiempos, ¿no? Donde la golosina
llena de energía, llena de cosas que hacer.
Llena de energía y un montón de cuestiones, ¿no? Donde la publicidad decía, Pete, ¿te gusta el Pete? Pete, pero qué rico es, ¿no? Hoy por hoy, si sucediese con la terminología de esta palabra, el canal lo cierran.
Tenía un buen final la propaganda igual. Tenía un buen cierre.
Era todo muy polémico.
Claro.
Sí, yo creo... Hoy nos podemos reír un poco de la situación, pero bueno, sí, si uno lo analiza, es intransmitible.
Intransmitible, con la mamá también disfrutando de esa golosina, todo absolutamente inviable en tiempos como estos, ¿no? Uh-huh. Un indicador que fuimos mucho más inocentes en algún momento.
Seguro.
Estábamos, creo que en esa época estábamos muy, muy expuestos a los mensajes subliminales.
Hay que ver qué pasó con esa generación ahora, ¿no? Pero bueno, por ahí es tema para otro día.
No, seguro. ¿Dónde habrá quedado la generación esa?
Acá hay parte de esa generación y la verdad, hecha mierda.
Ah, parecen de 60 años ya.
Claro.
Ya estamos. ¿Y qué está volviendo al tema de la grilla? Porque a mí creo que algo que me marcó para mi infancia en su momento fue Cuento de la Cripta. Como que me gustaba la intro, el final, todo me gustaba. ¿Y a vos qué te marcó el Cuento de la Cripta? Que vos digas, no sé, me acuerdo de esa anécdota de que salía de la tumba, qué sé yo, y me agarraba pesadilla, no sé.
Ya, pasa que yo Cuentos de la Cripta lo vi primero que nada, no tanto por el Magic, sino por Fox. No Fox Kids, Fox, hoy Star Channel, pero Fox en su momento pasaba animaciones también. Y recuerdo haberlo visto por ahí, si bien no le di tanta bola. Magic ha pasado cosas de no anime que fueron muy interesantes, ¿no? Unas Cuentos de la Cripta, otra es Cazafantasmas Extremos, bueno, unas cuantas.
¿Dónde está Wally?
Cuentos de la Cripta. ¿Dónde está Wally? Por supuesto, sí, pero.
¿Dónde está Wally?
Claro. Cuentos de la Cripta, vos sabés que no le di mucha bola también por el hecho de que cuando se pasaba, yo no tenía el Magic en ese momento porque mi compañía de cable no lo tenía. Con lo cual, la bola que le di al canal fue del 99 en adelante. Por eso por ahí me lo pasé, pero en ese momento no le di mucha bola. Lo vi más de grande y me pareció copado para su época.
Hubo una época que había caricaturas o lo que sea de suspenso misterio, ¿viste? Estaba, no sé, Cuento de la Cripta, El Tema de la Oscuridad, Escalofríos, había como una trilogía de que la gente pedía.
Claro, que eso fue todo el material que después se llevó Fox Kids, que en su momento... Claro. Creo que Le Temes a la Oscuridad y esta otra, Cuentos de la Cripta, estuvieron en Magic, pero al igual que pasó con las series de Marvel, Fox Kids, que armó su canal, le dijo, bueno, señores de Magic, esto ya pasa a ser nuestro. Nos lo traemos, ustedes lo van a tener que dejar de pasar, ¿no? Sí, muy amablemente, señores de Fox, le dijeron a Magic, usted debe correrse, no le vendemos más cosas, arréglese como pueda, pero esto es nuestro. Vamos a armar nuestro canal, que se llama Fox Kids.
Santi, ahí vi, chusmeando un poco la grilla, que también hay una pequeña sorpresa que hasta ahora en las anteriores transmisiones no ha habido, que es la aparición de Dragon Ball GT.
Estuvo en realidad, pero vamos a hacer uso de un viejo recurso emotivo que a los fans les va a gustar. Pero nosotros queremos que el fan llore. Esto es como Mónica Sanz. Si querés llorar, llorá. Digo, queremos que los fans lloren, que se emocionen, que se acuerden de cuando eran todos menos inocentes. Vamos a pasar el último capítulo, lloramos todos. Esa es la idea. Si no hay llanto, esta transmisión no sirvió para nada.
queremos lágrimas. Claro.
Claro, aparte después de Dragon Ball GT va a haber una pequeña placa también homenaje a una persona muy querida del mundo de las canciones que nos dejó con, hace tiempo. Entonces la idea es esa, ¿no? Tocar un poco los fibres los sentimientos más caros de los fanáticos, y después de la transmisión va a haber un pequeño podcast en vivo. Este, si la memoria no me falla, va a haber eso. Así que bueno, así
y
la
recién
cosa.
Recién decías el tema del fan, que llore, que le salen en lágrimas, qué sé yo. ¿Y a vos cómo te toca la fibra? ¿Cómo te pueden tocar la fibra a vos?
A mí me pasa mucho con Robotech, que tiene momentos que son conmovedores. Por supuesto que en Dragon Ball GT lloramos todos, fue conmovedor. Sentíamos en ese momento que algo muy importante se terminaba, ¿no? Porque el rito era todos los días a la 1 de la tarde, todos los días a las 0 horas, 7 y media de la mañana o 7 y media de la tarde, estaba Goku con una historia por conocer. Y cuando terminó GT y terminó el Magic, es ya después esto no hay más. Después de, por supuesto, Dragon Ball Super vendría mucho tiempo después, ¿no? Pero en aquel entonces la idea de fuerza es de esto ya no hay más. Y era fuerte, ¿no? Porque este personaje que nos acompañó toda la adolescencia, todo el, ya no tiene más historias que contar. Eso fue fuerte. Pero después, por ejemplo, me acuerdo en Robotech, que fue una serie que a mí me movilizó un montón de cuestiones, era de pronto la muerte de Roy Fokker, esta cosa de valerse de Lin-Min Mei para motivar a los guerreros para luchar contra la amenaza Centraed y la canción We Will Win. Robotech es, me parece, que la serie que nos generó un montón de cosas. También por los personajes, ¿no? Toda una historia de amor en un contexto de guerra. Esta idea de personajes que son aliens, que descubren las relaciones humanas producto del amor y el shock cultural que ven cuando ven que Lisa Hayes se besa con Rick Hunter. La verdad que es, me parece, por eso es para mí la mejor serie de anime que haya existido. Pero bueno, otros van a decir, no, mirá, es Naruto. Otros dirán, es Cowboy Bebop. Otros dirán que es Dragon Ball. Pero para mí, a mí me pega por el lado de Robotech, lejos. A mí me pasa con We Will Win lo mismo que le pasa a fanáticos del fútbol cuando le ponen el tema de Italia 90.
Claro.
Por ejemplo.
Claro. Santi, bueno, contanos un poco de cómo viene. ¿Qué es lo que pretenden ustedes de acá a unos años con Magic Kid? ¿Cuál sería la meta o a dónde apuntan? Más allá de seguir transmitiendo todos los años, por favor, eso no lo hagan de hacer.
Lo que pasa es que nosotros, no, digamos, los proyectos que tenemos van de la mano de otras cosas que no tienen que ver con Magic, y Magic es un espacio de experimentación dentro de lo posible, ¿no? Es que Magic es algo que tiene techo y que en parte lo hemos encontrado, que es generar una gran comunidad de fans. Sí, lo que queremos es sumar más gente en Facebook. Si vos me preguntás, bueno, por lo más inmediato y lo que más nos gustaría es tratar de sumar más gente en Facebook. Nosotros teníamos una página hasta 2018 que tenía 85.000 seguidores, que es una cantidad muy interesante, ¿no? Tratándose de un canal que ya no existe, y que por diferentes cuestiones de Facebook y no sé qué quilombo ha habido con las redes, en un momento dado la página dejó de existir. Ahí ya con Matías, en su momento que estábamos él, Ronit y Luciano solo, dijimos, bueno, ya está, esto terminó, no hay mucho más, la página ya no existe. Y en un momento digo, no, pará, saquemos la página de vuelta, la gente va a acompañar. Sacamos una página de vuelta, nos tomó mucho tiempo, Facebook no nos devolvió la página que teníamos, ni los likes. Pasó un tiempo, Facebook rehabilitó la posibilidad de sacar la URL como Magic Kids OK. Dijimos, listo, saquémosla de vuelta y bueno, empecemos de cero. La gente nos va a acompañar, usemos las redes nuestras, las redes que tenemos, metámonos en foros, en grupos, y hoy por hoy, con mucho esfuerzo, la página tiene 20.000 likes. La idea es llegar a los 85.000 y más también. Pero bueno, también es cierto que hace 3 años Facebook era otra cosa, hoy es otra. Pero creemos que es algo posible.
Miguel.
¿Y ustedes cuando ven al futuro? O ven el día a día. Esto me llama la atención, el pensar de seguir haciendo esto, lo que hacen ustedes, o tienen la idea bien de, no sé, crear alguna emisora radial o alguna, no sé, algún canal de televisión. Sé que en este momento la televisión está complicada porque no era lo mismo como ya hace 10 años la televisión, lo que es ahora, porque cambió mucho el espectro. Pero ¿tienen pensado fundar algún canal de televisión, tal vez?
O sí, con Matías. emisora radial, nosotros, yo en particular tengo una hace 5 años que se llama Vender FM, que es una radio de rock y pop. Pero después el mismo proyecto generó una radio que es Magic Kids FM, desde donde pasamos, en su momento pasamos los programas de terror que tenían ustedes. Después hacemos un programa semanal que se llama Cosa Nostra. Y después pasamos J-Pop todo el día. Vamos a redefinir
un poco. ¿Hay alguna radio, no sé, una radio más grande que digas voy a dar un paso, no sé, alguna cosita, alguna propuesta?
Lo que pasa es que hoy por hoy yo creo mucho en las plataformas digitales y en no darle mucha bola al aire, también porque la generación ya nuestra, no digo a alguien que tiene 20 años, que tiene 20 años seguro, pero ya la generación nuestra que tiene 20 y más, o en mi caso 30 y más, ya escucha radio también por celular, y escucha por la app, y escucha también por Bluetooth y por la web, con lo cual, primero que no tenemos el presupuesto para armar algo por aire, y segundo que ya tenemos algunas cosas propias y algunas derivadas del proyecto, ¿no? Yo en mi caso particular, mi propia radio, más Magic Kids FM, que la fundamos en agosto, va a cumplir un año. Y después no sabemos qué más. Quizás en cuanto a televisión, con Matías tenemos la idea de armar un canal online, pero no tenemos la forma tecnológica de armar contenido saliendo todo el día y no está la plataforma para hacerlo, ¿no? Pero bueno, quizás a futuro sí, ¿no? Porque somos básicamente, sería una mezcla de Magic Locomotion y Cartoon y Fox Kids. Nos sería como una cosa así medio de sopa, de metemos todo y vemos cómo sale.
¿Y qué es lo mejor que tiene Santi Alonso ahora? Ya.
Una pareja fenomenal.
Sí, fenomenal. Tengo la misma pareja.
Claro, sí. Sí.
No la dejes porque si no eso es un lío.
O que no me deje.
Sí. Claro. Ah, pues si pero... no, después el video va a perder vigencia.
Claro, después. No, ¿qué vas a decir después?
Claro, que compartimos gustos y demás. Así que la verdad que. Sí, no, y después mucha voluntad de hacer. Más allá de eso, mucha voluntad de hacer, de generar cosas nuevas, de darle más impulso a lo ya existente. Ganas de hacer. En definitiva. Somos lo que hacemos, dice la frase popular.
Sí, está bueno.
Santi, volviendo un poco al 25 de mayo, contanos por dónde van a estar transmitiendo, cómo va a ser la onda, a dónde vamos a tener que entrar.
Después de haber resuelto por un tiempo cómo es el tema de transmitir, nos dimos cuenta de que Facebook no es la plataforma, si bien nos sumaría mucho en likes. La realidad es que está muy complicado con el tema de derechos de autor, con lo cual no queremos volver a caer en la situación de que nos den de baja la página y volver otra vez desde cero a los cero seguidores. Y One Live, si bien no tiene ninguna restricción, nos llegaron comentarios de que se trababa a nosotros si no trababa nuestra transmisión, con lo cual la apuesta que hacemos ahora es vía Twitch, ¿no? Esperando que no tengamos ningún despilote. Si eso sucede, veremos qué hacemos. Pero bueno, hay un componente de improvisación que suele haber, justamente porque las redes suelen ser un poco traicioneras, y como el internet ya no es tan libre como hace 20 años, probamos esas posibilidades. Twitch es la que más nos dejaría laburar y poder emitir esos materiales, ¿no?
Y en cuanto a la transmisión de Twitch, en Facebook ustedes hacían bloques, cortaban y volvían a transmitir. ¿Ahora va a ser toda una cosa entera o se van a seguir
toda manejando? Una cosa entera.
Ah, listo.
Todo, directamente.
Sin cortes,
12 horas, de 12 al mediodía hasta 12 de la noche, quizás con algún retraso extra, en una sorpresa que pueda haber. Pero la idea es 12 horas de corrido, como ocurre con la tele. Cuando te sentás a ver a la 1 de la tarde, está lo que está. Cuando te sentás a las 2 y media, está lo que está. Y cuando te sentás a las 10 de la noche, también. Pero la idea de fuerza es toda una transmisión entera. Esto va a ser desde la base secreta de clásicos en VHS acá desde Morón, provincia de Buenos Aires.
Ahí estamos. La base secreta. Acá, Ale, estaba viendo el canal de YouTube, sí. De Polos Opuestos, que están comentando, la gente está full.
Decinos, Miguel.
Acá tenemos a Adrián Fragatti, lo conocés, sí, obvio. Es amigo de la casa. dice, no puedo creer estar viendo el Magic. Unos genios, jajaja. Así que dice que por lo menos le gusta. Por lo menos le gusta lo que está viendo.
Claro. Bueno, un saludo enorme.
Así que bueno, le vamos a preguntar de dónde es, que nos ponga todo.
Claro, sí, vamos a preguntarle que nos pase el CBU.
Tiene cuenta bancaria, todo. ¿Tendrá plata por ahí?
Bueno, pero si les gustó esta partecita de lo que... porque nosotros traemos nada más una partecita de lo que es Magic, apenas un pequeño fragmento, le digo que se vaya preparando ya para el... Para el 25 sí. de mayo, que ahí va a estar completo.
Si le gustó la puntita cuando vea toda, va a ser tremendo eso. Así que ahí está. Cuando vea que todo lo que viene. No, con todo lo que venga, no, la puntita de la información. Así que se quede prendido ahí, que le va a encantar el resto.
Santi, ya para ir cerrando, vamos haciendo las últimas preguntas, no te queremos quitar más tiempo. Decinos cómo te vas a organizar vos el día de la transmisión. ¿Cómo lo venís viendo? ¿Cómo lo venís preparando?
Yo el día de la transmisión para mí es un día tranquilo, porque justo ese día es cuando el que tiene la tarea más complicada es Matías, de operar todos los materiales que tenemos. Generalmente en un contexto de no COVID nos solemos juntar, pero bueno, tanto el año pasado como este, esta ya nuestra tercera transmisión en un contexto como este, se nos hace difícil, ¿no? Porque siempre cuando nos juntamos, cuando hay, digamos, una transmisión de Magic, nos juntamos, comemos una pizza, tomamos algo, nos quedamos hasta tarde, lo pasamos muy bien, pero en un contexto como este, no, básicamente voy a estar en mi casa, también tengo un Zoom de laburo también, es el feriado, o sea, con lo cual les dije a los chicos, miren, entre las 6:30 y 7:30 no estoy, después lo que necesiten, pero no, yo justo ese 25 lo veo con tranquilidad. El que lo tiene más complicado es Matías, que está a cargo de la salida al aire de todo y es sobre quien pesa la transmisión realmente. Pero no, para mí son días tranquilos, salvo cuando nos reunimos y nos toca resolver entre todos cosas técnicas. Después es un día de, para mí, de calma. Estoy más como parte del público que otra cosa.
Un espectador.
Sí. Y viste como la gente cuando ve un partido de fútbol que dice, me tomo una cervecita y me como, no sé, un sándwich de mortadera, lo que sea. ¿Vos nos traes alguna cábala? ¿Alguna comidita, una picada o no? ¿O día tranqui?
No, yo sí, me armo una picada generalmente, veo, pero soy más de estar como de ver de a ratos y dejar de fondo, ¿no? O sea, que es lo que yo hacía cuando vi el Magic y por ahí no estaba viéndolo, pero no mirándolo, digamos, fijamente. Lo dejo de fondo, superviso que esté todo bien, atiendo algún llamado de Matías que por ahí tiene algún problema, o estoy con el tema posteos, esas cosas.
Claro, claro.
Santi, bueno, más que nada te queremos agradecer por estos minutos. Y bueno, antes de irnos vamos a repasar un poco la grilla de lo que se viene para este 25 de mayo. A las 12 arrancan con Rama y Media, sigue Scrawford, Slayer, Mikami, Capitán Tyler, Los Caballeros del Zodíaco a las 2:30 de la tarde, X-Men.
Sí, ahí ya te digo que va a haber un cambio. Va a haber un cambiazo porque la promoción está sujeta a posibles cambios, pero ahí ya te iba a haber un aso cambiazo, por otra cosa.
Bueno, no pasa nada. X-Men a las 3 de la tarde, BTX, vuelve BTX, eso también es algo para todo aquello fan, porque creo que BTX es una de las series que se vienen impulsando últimamente en las transmisiones del Magic.
Tal cual, ahí va a haber un experimento de Matías que ya van a ver cuál es.
Ya veo que gusta, se está viniendo con varias sorpresas.
Hay sorpresas ahí, hay sorpresitas.
Está Trasmi.
Sí. Después no puedo decir más.
Yo le quiero sacar toda la información, ¿viste? Como todo periodista.
Estos periodistas.
Después seguimos con Senki, Transformer, Detective Conan, una gran serie, Quito Pizza.
Y todo, pizza.
Y a las 6 de la tarde, Los Cuentos de la Cripta, que ahí lo andaba pidiendo Migue.
Voy a tener pesadillas.
Y después, la transmisión va a seguir a las 6:30 ya con McMaster. Esta serie no me acuerdo. A ver, Santi, ayúdanos un poco.
Una especie de 100% lucha a principios de los 90, con peleadores. Es live action esta serie.
Ah, mira, no.
Seguramente van a recordar.
No, vos sabés que no me acuerdo directamente, como que la he borrado de mi mente. Después a las 7 sí viene a jugar con Hugo. creo que a jugar con Hugo está muy bueno cuando la comunidad se pone a ver a jugar con Hugo, porque hay comentarios muy hirientes. Muy picante para los que juegan, ¿viste?
Como se pone turbia la cosa.
Los que juegan, ¿viste? Que no apretan el 4, no apretan el 6, se pone linda la charla.
Claro.
¿Qué es lo que decíamos todos cuando terminábamos choca en casa?
¡Uno!
Claro, y para colmo, uno siempre tiene la expectativa de que alguno de los que estén viendo la transmisión haya jugado o haya participado en A Jugar con Hugo, ¿viste? Lo andamos buscando.
Creo que nos pasó, nos pasó de gente que nos dijo, che, yo jugué, me gané un viaje a Miami, me gané una bicicleta, me gané un álbum de figuritas de, no sé, de
un Sega.
Claro, sí, nos han llegado mensajes así. Dejé, que hoy por hoy parece un chabón que tiene 34 años y tiene, no sé, 2 kilos de barba, pero bueno, nos ha pasado.
Me pasó a mí.
Era Ale.
La tita no usted, pero que se ganó una bici allá.
Y bueno, terminando con el tema de la programación, vienen 2 horas, una hora en completa de Dragon Ball Z. No sé qué capítulos irán a pasar o qué, de qué saga, por lo menos decime la saga, Santi.
Creo que saga es él, creo.
Ah, mira, bien,
bárbaro. Siguiendo con la transmisión, eso va a ser 7 y media a 8, lo de. A 8, está bien. De 7 y media a 8. Lo de Dragon Ball Z, Slam Dunk a las 8 y media. Sailor Moon le sigue. Nivel X, 9 y 30 horas. A las 22, Los Caballeros del Zodíaco, no sé si va a haber un cambio ahí. Eso lo manejan los chicos de Magic.
Eso se queda.
Perfecto. A las 22 y 30, homenaje a Hugo, que estuvimos viendo a ver de qué se trataba, pero Santi no nos quiso decir nada. A las 11...
Vivo, se convierte en Ugolina.
Claro, vivo el proyecto Magic y cerramos a las 11 y media con Dragon Ball GT.
Todo trapo.
Una gran correcto programación se viene, Santi.
Es la idea.
Tremendo.
Bueno, Miguel.
Toda la gente que va a comer un sanguchito de mortadela ahí, seguro viendo toda la transmi. Igual con todo el horario que hay, te comes la vida, ¿viste? Primero un sanguchito, después un helado, después de vuelta el sanguchito y después el helado de vuelta.
Por eso, a estoquearse, porque esto va a ser extenso. Estoquéense como si no hubiera un mañana.
Claro. Bueno, Miguel, si te parece, vamos cerrando. No sé si querés hacerle la última pregunta a Santi, te lo dejo a vos.
Primero que me dio hambre. Y segundo es, ¿cómo todavía te...? Porque por ahí es una pregunta fuerte, pero ¿cómo te quedan todavía ganas de hacer lo que haces? ¿Cuál es ese fuego interior que te queda todavía? Viste que uno llega un momento que dice, buah, ya está, tengo 30 y pico de años, ya está, lo dejo. ¿Qué pasa por tu interior, ese fuego interior que dice, sigamos?
Un niño interior.
La verdad, como son momentos, claro, hay días que digo, ¿cómo es que tengo las ganas de hacer, claro, todo lo que, no solo Magic, sino otras cosas, radio, portal? Y a veces digo, no sé. Y otras veces digo, porque es algo que es apasionante. Y a veces digo, ¿saben qué, chicos? Mando toda la concha de la lora y me dedico a dar no tanto por eso, por el hecho, sino por el hecho de ser una parte activa de todo eso. A veces me digo, ya está, yo me dedico a otra cosa, yo estoy dando clase de inglés también, digo, me dedico a otra cosa. Muchas veces lo he pensado y es como algo que da vueltas, pero las cosas que apasionan siempre vuelven, como Magic.
Bueno, Santi, gracias por estos minutos. Y bueno, que salga todo bien ese 25 de mayo y obviamente vamos a estar ahí apoyando la transmisión como todos los años.
Chicos, gracias totales por el espacio. Yo los aplaudo agitando 2 mangas de Conan que tengo acá.
Cuando quiera, sortealos.
De última le damos la cuenta bancaria de los dos, les puedes depositar lo que vos quieras.
Es muy difícil.
Se entiende.
No tengo ni cuenta bancaria.
Bueno, Santi, ahora sí, nos vamos y bueno, nos reencontramos el 25 de mayo porque vamos a estar ahí.
Cómo no, chicos, gracias por tanto.
No, gracias a vos, Santi, un gustazo como siempre.